Amén, hermanos, buenos días a todos. Gracias al Señor por este tiempo que nos regala para poder estudiar su palabra. Hermanos, vamos a leer Efesios, vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 14. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la lectura y que nos hable hoy a cada uno, hermanos. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Continuamos este estudio de Efesios, y de verdad los últimos domingos que el Señor nos ha permitido introducirnos en esta carta, hermanos, podemos decir, como decía un hombre en la antigüedad, que cita William MacDonald, decía, esta es la epístola paulina del tercer cielo. Entonces vemos estos temas tan profundos, tan interesantes que Dios nos ha venido hablando, cómo Dios nos escogió, nos predestinó, nos ha hecho sus hijos. Hermanos, y todas estas cosas que tienen tanta riqueza de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, hermanos, la cual nosotros quedamos asombrados. Y a veces, yo sé que es difícil para algunos recibir esta enseñanza en los primeros capítulos de Efesios, que es tan doctrinal, tiene tantas cosas, tiene tanto contenido teológico, hermanos, pero eso se vuelve el fundamento de nuestra fe. Vamos a llegar a asuntos más prácticos. Cuando hablábamos con los hermanos de por qué estudiar la carta a los Efesios, vemos que es una de las epístolas más completas que encontramos en el Nuevo Testamento. Tiene primero ese contenido doctrinal que nos lleva a asombrarnos de quién es Dios, de su obra maravillosa en nuestra vida, hermanos. Y luego nos va a decir cómo debemos conducirnos, cómo debemos andar en nuestra vida. Pero primero debe haber un fundamento, el cual es Cristo. No vamos a poder hacer nada fuera de Cristo. Todo, como lo recordaba Alberto ahora, hermanos, vamos a poderlo llevar a cabo en el Hijo de Dios, en Cristo, hermanos. Más adelante Pablo nos va a hablar de cosas prácticas en el capítulo 4, de cómo debe ser nuestra vida de iglesia, cómo debemos vivir de forma digna de acuerdo a lo que Dios ha obrado en nuestra vida. También cómo vamos a poder nosotros, aquellos que estamos casados, comportarnos en nuestros hogares. Cómo vamos a poder amar a nuestras esposas, cómo las esposas también van a poder actuar de acuerdo a lo que Cristo espera, nuestros hijos. ¿Cómo debemos ser como empleados, como amos, como jefes? Hermanos, todo esto tiene la carta a los Efesios. Pero primero debemos ver el fundamento, y ese fundamento va a llevarnos a asombrarnos de la obra de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Y como veíamos en los sábados en el estudio de Lucas, en los últimos sábados que estuvimos hablando de la transfiguración, de aquel momento tan precioso en el cual Cristo muestra su gloria, descubre su divinidad allí en el monte de la transfiguración, hermanos. Pero no era únicamente para que los discípulos, los tres que pudieron presenciar esta escena, se quedaran allí, sino era para que ellos pudieran descender y dar testimonio de lo que habían visto allí, hermanos. Entonces iniciamos viendo estos asuntos que, como decía nuestro hermano, es la epístola paulina del tercer cielo, hermanos. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a llevar y vamos a poder aterrizar en asuntos muy prácticos. Hay algo que yo meditaba, hermanos, porque personalmente, a veces cuando hablamos de asuntos que son básicos, que son doctrinales, a veces nuestros corazones se tornan un poco fríos, se tornan un poco como distantes y decir, bueno, pues eso ya lo sé, o bueno, no, yo quiero que me diga rápido qué debo hacer, qué debo, Dios, ¿qué espera de mí? Hermanos, Dios primero quiere revelarnos a su Hijo, quiere revelarnos su obra y que nosotros entendamos que estamos en Él. No vamos a poder hacer nada fuera de Cristo, hermanos. Como lo decía Alberto, hermanos, a veces muchas personas viven una santidad que es un legalismo completo. Personas que viven queriendo santificarse, pero esa santificación no produce gozo, sino temor. ¿Y por qué es? Porque no es una santificación en Cristo, es una santificación en la carne. Hermanos, lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros no podemos hacer nada sino por medio de su Hijo. Y eso es lo que hemos venido entendiendo, hermanos, y yo pensaba también algo bien precioso, hermanos. Estos primeros versos de Efesios, hermanos, es como cuando una mujer enamorada o un hombre enamorado abre las cartas o las primeras cartas de amor de su amado o de su amada y recuerda ya las expresiones de amor de ella o de él. Cómo le decía que lo amaba, cómo le decía que lo quería y su corazón vuelve y se calienta. Hermanos, esto nos pasa cuando leemos esta carta a Efesios. Aquí Pablo inicia dándole alabanza a Dios por la obra tan grandiosa que ha hecho en nuestra vida. Hermanos, y debe calentar nuestro corazón. Triste es ver, hermanos, que esta iglesia de Éfeso, a la cual Pablo habla estas cosas tan profundas, en la cual Pablo estuvo 3 años enseñándolos, y les dice allá en el capítulo 20 de Hechos, no rehusé a decirles todo el consejo de Dios. Les enseñó, les mostró la doctrina, les habló de Cristo, de todas las cosas preciosas de Dios, del beneplácito de su voluntad. Hermanos, y después va a ser la iglesia a la que Juan en Apocalipsis dice, tú has perdido tu primer amor. Después de haber recibido tanta riqueza, haber Dios dado tanto entendimiento a la mente de ellos para que pudieran comprender todas estas maravillas, hermanos, después Juan allá en Apocalipsis les dice, una cosa tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Hermanos, entonces que el Señor nos permita a nosotros en esta carta poder recordar la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Como el Señor nos ha salvado. Craig Kinner dice, ese primer capítulo, desde el versículo 3 al versículo 14, tenemos una alabanza de Pablo a Dios por la obra que él ha hecho. Y en esta alabanza que Pablo hace a Dios, él va a resaltar más o menos, Craig Kinner dice aproximadamente 11 cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora Pablo las muestra es como una figura de lo que ha hecho con nosotros, hermanos. ¿Y cuáles serían esas cosas que nosotros podemos encontrar ahí? Lo que ha venido hablando Alberto, nos santificó, nos apartó, nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha hecho sus hijos, nos ha redimido por su sangre, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos ha dado herencia, nos ha dado propósito y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿No es Dios digno de alabanza por eso, hermanos? ¿No es Dios digno de que también como Pablo termina aquí diciendo, alabado sea Dios, y también allá como lo dice en el libro de Romanos, oh profundidad de las riquezas inescrutables, cuán insondables son sus caminos? Porque Dios ha hecho todo eso por nosotros, hermanos. Entonces, que el Señor permita que nuestros corazones frívolos puedan ser calentados recordando la obra que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Podamos tener un corazón lleno de alabanza, así como Pablo inicia aquí este primer capítulo de Efesios, hermanos. Amén. Vamos a ver ahí el versículo 7. Vamos a comenzar a mirar los pasajes que en el que quedamos el último domingo. Hermanos, y vamos a darnos cuenta de algo tan precioso que Dios ha hecho por nosotros. Ya Alberto se adelantó un poco en la cena. Y gracias al Señor también por las alabanzas y todo esto que nos ha permitido para preparar nuestro corazón, hermanos. Entonces ahí en el versículo 7 quedamos el último domingo y Pablo nos dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Habíamos terminado viendo que Él nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha hecho sus hijos. Ahora aquí Pablo va a hablar de algo bien precioso, hermanos, que a veces nosotros hablamos, decimos, pero no llegamos a dimensionar la grandeza de esta obra que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Aquí, lo que primero que nos dice Pablo, ¿en quién tenemos? Refiriéndose a en Cristo. No podemos tener nada fuera de Cristo, como lo encontramos bastante en la carta a los Efesios. Ahora, ahí usa otra palabra: ¿en quién tenemos redención por su sangre? Como les decía ahora, Craig Kinner dice, en el libro de Efesios encontramos figuras de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ahora aplicándolo a lo que ha hecho en nuestra vida. Y él dice, posiblemente también había una barrera cultural, ya que la iglesia de Éfeso era una iglesia gentil de Asia, en la cual también habían judíos y gentiles, y posiblemente había un conflicto étnico entre los miembros de la iglesia. Ya saben que los judíos consideraban a los gentiles como perros, como extranjeros, pero una vez vino Cristo, derribó esa barrera intermedia, como Pablo ya lo va a hablar ahí en el capítulo 2, más adelante. Nos va a decir que de ambos pueblos Dios ha hecho uno. Entonces, Pablo usa muchas figuras de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y entonces encontramos, como decía Craig Kinner, no encontramos menos que 11 términos que aparecían en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel, siendo el más pequeño de todos. Ahora, Dios nos ha escogido en Cristo, no teniendo nosotros nada que ofrecerle a Él. Dios predestinó al pueblo de Israel, Dios nos ha predestinado a nosotros en Cristo. Ahora, como veíamos hace 8 días, Dios nos ha hecho sus hijos. Dios llama a Israel su hijo. Ahí en el libro de Éxodo podemos encontrar, Israel mi hijo, que el Señor le dice a Faraón, dile que suelte a mi hijo Israel. Entonces vemos cómo Dios hablaba de esta forma del pueblo de Israel, y ahora cómo se aplican estas realidades a nosotros. Como decía Alberto ahora, en el Antiguo Testamento teníamos una sombra de algo más grandioso, de algo más tangible, más poderoso que íbamos a encontrar en Cristo, hermanos. Ahora encontramos esa palabra redención. Nosotros vamos a decir, ¿y cuál podría ser la figura de algo o qué significa la redención, hermanos? Si nosotros miramos esta palabra, bueno, en el griego o en el idioma original del Nuevo Testamento, esa palabra da la alusión de comprar. Significa comprar. Decía, prácticamente es como comprar a alguien por un precio. Eso es lo que significa redención exactamente. Ahora, ¿dónde encontramos eso de que se ha hecho con el pueblo de Israel? Hermanos, Alberto lo acabó de leer, la Pascua. El pueblo de Israel, cuando nosotros leemos Génesis, los últimos capítulos de Génesis, los primeros capítulos de Éxodo, vemos que el pueblo de Israel quedó esclavo en Egipto, y ellos estuvieron por más de 400 años sujetos a la esclavitud de los egipcios, quienes los maltrataban, los trataban mal, y el pueblo clamó a Dios. El pueblo le pidió a Dios ayuda y Dios dice que escuchó el clamor de él y levantó un caudillo, el cual era Moisés, que era figura de uno más grande, como lo veíamos hace 8 días en la enseñanza de la transfiguración, del éxodo de Jesús desde Jerusalén. Hermanos, y vemos cómo el Señor levanta a Moisés para liberar al pueblo de Israel y lo iba a redimir, lo iba a sacar de la esclavitud, hermanos, pero no iba a ser sin pagar un precio. Había un precio que pagar. Este comprar o esta redención que Dios iba a a pagar por el pueblo de Israel, por la esclavitud de Egipto, iba a tener un precio, hermanos. ¿Saben cuál fue ese precio? La sangre de un cordero inocente. Que era figura de algo más grande, que acá Pablo nos va a decir. La sangre de Cristo. Porque Dios nos redimió por medio de la sangre de su Hijo. Nos compró por medio de la sangre de Cristo. Entonces tenemos como en el libro de Éxodo, bueno, se nos dice que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo. Faraón endureció su corazón, envió las plagas, las 10 plagas. Faraón seguía en su dureza. Entonces Dios dice lo que acabamos de leer ahí en Éxodo 12, ahora en la cena, que iba a morir el primogénito de toda la tierra de Egipto, tanto de animal como de hombre. Pero que aquellos que tuvieran la señal de la sangre en su casa, no iba a entrar ahí la muerte. Y por medio de esa muerte, por medio de el sacrificio del cordero, por el cual iba a pasar el ángel de la casa de los israelitas, hermanos, después ellos iban a poder ser libres de la esclavitud, a la cual estaban sujetos por años. Y ellos iban a ser comprados, iban a ser redimidos por Dios. Hermanos, y eso es una figura. Como lo veíamos, es una figura nomás de algo más grandioso que iba a ocurrir, hermanos. Porque ahora en Cristo tenemos nuestro verdadero éxodo. En Cristo tenemos nuestra verdadera libertad. En Cristo nosotros que éramos esclavos del pecado, que estábamos cautivos de la mundanalidad, de la muerte, esclavos de los vicios, de las lujurias, de los placeres. Hermanos, Dios nos ha liberado por medio de la sangre de su Hijo, hermanos. Eso es algo para que nosotros alabemos a Dios, hermanos. Yo pensaba, piense usted en qué era su vida antes de Cristo. ¿Qué estaría haciendo hoy domingo? Tal vez pasando el guayabo. Tal vez perdiendo su vida en una cantina. Hermanos, pero Dios nos liberó del yugo de la esclavitud del pecado. Y ahora podemos estar aquí, hermanos. Cantando a Él, haciendo memoria de su obra, gozándonos por su gran amor. Dios nos ha redimido, Dios nos ha comprado, hermanos. Y ahora, ¿cuál fue el precio que Él pagó, hermanos? Aquí, Pablo, bueno, dice que el precio que se pagó fue en quien tenemos redención, por su sangre. Hermanos, esto es algo bien precioso que nos lleva a apreciar la obra de Cristo, hermanos. A apreciar el gran amor de Dios. Porque puede surgir la pregunta, y a veces las tenemos, hermanos, y a veces como decía alguien, no hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Y a veces nosotros tenemos muchas preguntas y no se las hacemos a Dios. Y por eso seguimos andando con dudas, y con cosas, y no llegamos a comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque no le preguntamos a Él, Señor, muéstrame en tu palabra, Señor, háblame. Y aquí Pablo nos dice que nosotros fuimos redimidos por medio de la sangre, por medio de su propia sangre. Y está la pregunta de muchos, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué Dios tuvo que dar a su Hijo? ¿Por qué Dios tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué Dios no nos perdonó y ya? Hermanos, porque Dios es completamente justo. Dios no podía decir, bueno, Adán pecó, pues dejémoslo y ya, tranquilo. Hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios ya había dispuesto a entregar su Hijo. Él sabía lo que iba a ocurrir con el hombre, Él sabía que el hombre iba a pecar, Él sabía que el hombre iba a transgredir sus mandatos. Él sabía que el hombre le iba a fallar, pero Dios también sabía cuál era el precio que Él tenía que pagar por eso. Y aún así Él decidió crear al hombre. Aún así Él estuvo dispuesto a crearnos, sabiendo que eso le iba a costar la sangre de su Hijo. Dios no podía pasar por alto la ofensa. Él debía restituir su justicia. Hermanos, porque Dios no es un juez injusto, como lo que nosotros vemos hoy en día en nuestras leyes y en nuestros gobiernos. Jueces que son sobornados y cambian el veredicto. Hermanos, Dios es completamente justo, completamente recto. Él no podía pasar por alto la ofensa. Y aquí llega Él y dice, Pablo nos dice que fuimos redimidos, fuimos comprados por medio de su propia sangre. Ahora aquí llega la otra pregunta, bueno, ¿y por qué no se pudo pagar de otra manera? ¿Por qué no, no sé, haber creado otro hombre que no fuera Adán y tal vez de él haberlo sacrificado, hermanos? ¿Por qué tuvo que ser Jesucristo? ¿Por qué tuvo que ser Dios? Hermanos, la Escritura nos muestra de que el Mesías tenía que ser Dios. El Mesías tenía que ser santo, tenía que ser puro, tenía que ser justo. Y no había ningún hombre que tuviera esas características, sino únicamente Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él era el único que podía venir en cuerpo humano, como lo dice ya la carta a Filipenses, humillarse, despojarse de sí mismo, tomar nuestra humanidad débil y caída, pero sin pecado, como lo dice el autor a Hebreos, hermanos, y entregarse en la cruz del Calvario. No otro, ni aún los sacrificios que nosotros leemos en Levítico, animales, miles de animales que derramaron su sangre, cantidad de toros, corderos, hermanos, nada de ellos, ni la cantidad de la sangre que se derramó de ellos podía restituir la ofensa que nosotros habíamos hecho a Dios, hermanos, sino únicamente la sangre de Cristo. Y ahí dice Pablo, porque nos ha redimido por medio de su sangre. ¿Y por qué nos dice que por medio de la sangre del amado? Porque el amado es Dios junto con el Padre. No era alguien común y corriente, no era alguien como cualquier otro, sino que era el Hijo amado de Dios, hermanos. Y ahora esto nos lleva a nosotros a pensar, hermanos, el gran valor que Dios ha dado por nosotros. Los israelitas tal vez en Egipto no tenían ningún valor para los egipcios. Los veían como esclavos y ya, alguien que pudiera cumplir una función. Si se moría uno, pues no importaba, podíamos tener sus hijos. Hermanos, eran miserables a los ojos de los egipcios. Ahora, ¿cómo éramos nosotros? Sin Cristo. No éramos miserables, perdidos, no estábamos en debilidad, caídos en tinieblas, perdidos, esclavos de las concupiscencias. Nadie daría un peso por nosotros, hermanos. Y aún así Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo, a su único, por nosotros, hermanos. Aquí cobra sentido esa obra de Dios, y por eso Pablo dice, eso es un gran motivo de alabanza. ¿Cómo no alabar a Dios por esto? ¿Cómo no alabar a Dios que nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha redimido? Hermanos, por medio de la sangre de su Hijo, por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, a veces nosotros tenemos un concepto bajo de lo que es el pecado. Y eso no permite que nosotros apreciemos la obra de Cristo, hermanos. Nosotros a veces tomamos el pecado como algo tan liviano. Y a veces uno puede decir, bueno, pero ¿cuál fue el problema que Eva y Adán hubieran comido del fruto del conocimiento del bien y del mal? Hermanos, personalmente yo hoy puse a ver Twitter un rato y veía las noticias y las cosas terribles que están pasando en Israel, en Gaza, bueno, y noticias que a veces leo, hermanos, y es triste ver violaciones de niños, asesinatos, bombardeos, robos. Hermanos, todo esto es causa del pecado de Adán. Dios le dijo, el día que comas de este árbol, de cierto digo que morirás. Y después cuando él lo hizo, Dios le dijo, la tierra será maldita por causa de lo que tú has hecho. Por causa de lo que tú hiciste, la tierra es maldita. Hermanos, cuánto pecado, cuánta transgresión, cuánta miseria hay en la humanidad, hermanos. Cuánta miseria en nuestra vida. A veces nuestros cuerpos débiles, cargando enfermedades, por causa de la transgresión que Adán cometió allí en el Calvario, hermanos. Pero nosotros no pensamos en eso. Por eso no apreciamos la obra de Cristo. Hermanos, tanta fue la maldad, tanta fue la transgresión del hombre contra Dios, que vemos las consecuencias hoy en día, hermanos. Pero fue mayor el amor del Señor. Fue más grande. Si Dios hubiera escatimado a su Hijo, hermanos, nosotros no podríamos alabarlo por su gran amor. Si Dios hubiera puesto a otro a morir en lugar de Cristo, hermanos, nosotros no podríamos decir que Dios nos amó sin límite. Nosotros no podríamos alabarle y gozarnos por eso, hermanos. Ustedes, bueno, los que son padres, ¿usted sería capaz de dar su hijo por un preso? ¿Lo haría? Dios lo hizo por nosotros, hermanos. Entregó a su único, lo más preciado que él tenía, para que nosotros pudiéramos estar cerca de él, para que el pecado ya no reine sobre nuestra vida, para que la esclavitud ya no nos tenga subyugados y podamos vivir vidas de gozo y de alegría en él. Hermanos, el precio que Dios pagó por nosotros fue muy alto. Fue Cristo, su propio Hijo, como lo dice Pablo, nos redimió o nos compró por su propia sangre, hermanos. ¿Hace cuánto no pensamos en esto? Tal vez, como decía ahora al principio, hermanos, a veces nuestro corazón está frío. Ahí, bueno, un paréntesis pequeño, ahí más adelante en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo dice que los gentiles andan entenebrecidos en su entendimiento. Y él dice, pero ustedes no anden así, porque Dios ha pagado por ustedes con Cristo. ¿Y sabe cuál fue el peligro de los gentiles de seguir entenebrecidos en su mente? Dice que sus corazones se volvieron fríos y apáticos. Hermanos, qué triste es ver a veces que cuando uno habla de estas cosas, son pocos los que sienten esa emoción, ese amor de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Nuestro corazón se ha vuelto frío porque no recordamos el precio que Dios ha pagado por nosotros, hermano. Si reflexionáramos en esto más, tal vez nuestro corazón sería de alabanza constante, de cántico, de gozo. Señor, gracias porque yo era un miserable y tú pagaste con tu Hijo, Señor, por mí. Y hoy puedo cantar sin tener vergüenza, Señor. Hoy puedo dirigirme a ti, Señor, sin sentir culpa. Solo porque tú pagaste con tu Hijo, Señor. ¿Cómo sería nuestro corazón si meditáramos en estas verdades, hermano? Dios no dio cualquier cosa. Dio lo más preciado que Él tenía, hermanos. Y ahí podemos decir, fue mayor, fue grande el amor de Cristo. Fue profundo. Fue inescrutable, no lo podemos nosotros llegar a palpar con nuestras manos. Porque fue su Hijo, hermanos. El Santo, el Justo, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, hermanos. ¿No es eso un gran motivo de alabanza? Acá también encontramos lo que Alberto nos hablaba, y es ver la Trinidad económica, o ver cómo toda la Trinidad se involucró en la salvación. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como vamos a ver el Espíritu Santo siendo esas arras, esa recompensa, hermanos, porque Dios no escatimó nada. Vamos a ver cómo Dios, hermanos, nos ha dado muchas cosas abundantes. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Alabémosle. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, en Cristo Jesús, hermanos. Ahí en el versículo 7, ahí Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, nos ha comprado por medio de la sangre de su Hijo. Pero no únicamente eso, sino también dice el perdón de pecados. según las riquezas de su gracia. Ahora Él nos ha comprado, ha pagado un precio muy alto que es su sangre, hermanos, y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles pecados nos perdonó Dios? ¿Los que cometí ayer? Todos. Los que cometí antes, los que he cometido hoy, los que tal vez pueda llegar a cometer mañana. Dios ha pagado por todos nuestros pecados. El autor hebreo dice, fue necesario un solo sacrificio, uno solo para el perdón de los pecados de todos. De todos aquellos que creen, porque ahí está la condicional. No es que Cristo murió y ya todos los hombres son salvos. No, está la condicional de que solo aquellos que creen, solo aquellos que hemos creído podemos experimentar esta paz, que es tener el perdón de Dios en nuestras vidas, hermanos. El pecado trae vergüenza, el pecado trae condenación, el pecado no permite que nos acerquemos a Dios. El pecado hace que huyamos, así como Adán huyó, a esconderse, a ponerse trajes de hechos de hojas. Hermanos, huimos de Dios, pero dice que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Ahora yo puedo acercarme delante de Él, puedo alabarle y puedo decirle, Señor, gracias, porque ya no hay quien me acuse delante de ti. Ahora, no quiere decir que ya estamos libres del pecado, pero si estamos libres del yugo de la esclavitud del pecado. Porque el apóstol Juan también nos dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero ya no tenemos la condenación del pecado en nuestra vida. Ahora el pecado ya no gobierna, ya no reina en nosotros, ya no nos subyuga, sino que nosotros ahora podemos, por medio de la obra de Cristo, hermanos, ponernos y vencer las tentaciones en Él. Y día a día vivir vidas gozosas delante de Dios. Y va a llegar aquel momento culminante, como Pablo lo va a decir aquí más adelante, en el cual ya el pecado se ha quitado completamente de nuestras vidas. Aquel momento en el cual estemos delante de Él, viéndole cara a cara. Y ya el pecado va a desaparecer completamente. Qué precioso ver esta obra que Dios hace por nosotros, hermanos. Si nosotros meditáramos más en esto, hermanos, ¿cómo sería constantemente nuestra vida delante de Dios, hermanos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos también esta otra parte que es bien preciosa, pero antes ahí Pedro también nos decía que Cristo había padecido, ahí en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro también comprendía esto, Cristo se entregó una sola vez por nuestros pecados. Ahora, Pablo aquí usa este término en Efesios 1:7, él dice, nos ha comprado por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí tenemos esto que es algo bien precioso, hermanos, que Craig Kinner decía, esta es la verdadera prosperidad. Hermanos, nosotros vemos que nadie puede ponerle un valor a la vida de Cristo, hermanos. Porque Cristo vale más que todo el universo. Y la salvación fue comprada únicamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Él. Ahora aquí, Pablo nos dice que Dios nos dio esto según las riquezas de su gracia. Hermanos, nadie podía comprar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y Pablo habla aquí de estas riquezas, de esto que abunda en Dios, hermanos, porque, como les decía, Dios no escatimó lo más precioso que tenía, sino que entregó a su propio Hijo. Ahora Él nos ha participado de esas riquezas, y nosotros podemos decir, tenemos un Padre rico que tiene todas las cosas. Hermanos, y más adelante Pablo, ahí en Efesios, él va a hablar constantemente de las riquezas, ahí en unos versículos más adelante, en el versículo 18 de Efesios, también Pablo va a hablar de las riquezas de su gloria. En Efesios 2:7 habla de las inmesurables riquezas de su generosidad. y en el 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces vemos cómo Dios hizo abundar esto que no tiene un precio que alguien pueda pagar, y no lo ha dado a nosotros, hermanos. Y aquí decía alguien, hermanos, a veces algunos están buscando el oro y la plata, y pueden conseguir todo el oro y la plata que quieran. Usted puede ser la persona más rica del mundo, pero no va a poder comprar lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Ni con todo el oro, la plata, el dinero, va a poder comprar lo que Dios nos ha dado en Cristo, hermanos. Entonces nosotros podríamos decir, Dios nos ha hecho ricos en Él. Porque es algo que no nos va a ser quitado. Es algo que nosotros tenemos la seguridad de que se nos ha dado, que no teníamos cómo pagarlo. Más adelante en el 2:8 Él va a decir, no por obras, sino por gracia. Y Dios nos lo dio gratuitamente, abundante, las abundantes riquezas de su gracia. Y Pablo dice, alabado sea el Señor por eso. Tenemos un Padre rico. El libro de Proverbios también dice, por sobre todas las cosas busca sabiduría. No busques el oro y la plata, busca la sabiduría. Y es también lo que Dios nos va a dar. Ahí en el versículo 8, Pablo dice que de esas abundantes riquezas de gracia, en el 8 dice, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahí en el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, mire, tan grande es la obra de Dios, como lo hemos venido viendo. Dios nos ha apartado, nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha hecho sus hijos, nos ha comprado por su sangre, nos ha perdonado, y ahora dice aquí que nos ha dado el entendimiento para comprender estas cosas. Porque no era únicamente, bueno, ahí lo tienen, sino ustedes deben comprenderlo, hermanos. Nomás lo que decía ahora, ¿cuántas veces nosotros no reflexionamos en esto? Nos cuesta comprender, nos cuesta dimensionar el valor de Cristo, nos cuesta dimensionar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora Pablo acá dice, de esas abundantes riquezas, de esta prosperidad tan grande que hay en Dios, Él nos ha comunicado a nosotros y nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos comprender esta gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Ahí Él dice en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Dios nos ha iluminado, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la inteligencia para que nosotros podamos comprender su obra. Hermanos, si llega el punto en el cual, así como Pablo decía ya en Romanos 11, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, cuando reflexionamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos darle alabanza a Él y decirle, Señor, gracias por lo que Tú has hecho por mí, Señor. Gracias, Señor, porque Tú has dado entendimiento, me has dado entendimiento, me has dado sabiduría, inteligencia, Señor, para comprender Tu voluntad, para comprender Tu plan maravilloso, Tu preciosa obra por mí. Ahora ahí en el 9 Él dice, nos ha dado a conocer el misterio de Su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y tenemos esta palabra misterio, que a veces es algo extraña para nosotros, y pensamos que misterio es algo oculto que nadie puede conocer. Hermanos, pero misterio lo que quiere decir, o bueno, también lo vimos cuando estuvimos estudiando en la casa de la esquina acerca de los atributos de Dios, veamos que esta palabra misterio también quiere decir que es algo que no podemos comprender a cabalidad, pero que sí se nos es permitido conocer. En ese sentido, Dios nos ha permitido conocer el misterio de su voluntad, y ahora no vamos a poderla comprender a plenitud, porque ¿quién ha comprendido la mente de Dios? si Dios es infinito? Si Dios es grande, si sus planes son más altos que nuestros pensamientos, como lo dice Isaías. Ahora él dice acá que Él nos ha permitido a nosotros conocer el misterio de su voluntad. Y ahora también Francisco de la Cueva decía esta palabra misterio, en el griego, en la cultura del Medio Oriente, se usaba también para hablar acerca de un conocimiento que era permitido tener únicamente a los iniciados, en algún movimiento, en alguna secta o cualquier otra cosa. Decía, esta palabra se usaba también en ese sentido, en el cual también nosotros, al creer en Cristo, ahora se nos permite comprender el misterio de la voluntad de Dios. Ahora Juan, allá en la primera carta, él nos dice que nosotros no necesitamos a alguien que nos esté enseñando, obviamente tiene su sentido, porque nosotros ya tenemos la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas. ¿Y cuál es esa unción? El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que también es parte del don que Dios nos da por medio de su obra preciosa. Ahora Dios permite que nosotros, los que hemos creído, podamos comprender el misterio de su voluntad, el cual Él se había propuesto en sí mismo. Y acá en Efesios 1:10 nos habla de este pasaje que es tan profundo, hermanos, y que tiene tantas cosas, pero no voy a entrar en él por causa del tiempo. En el 10 nos dice, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces tenemos esta palabra o este versículo acá en el cual Pablo nos dice cuál es el propósito de Dios: el de reunir todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra, en Cristo Jesús. Ese es el punto culminante al cual Dios quiere llegar, al cual Él va a llegar, porque es algo que Él se ha propuesto y no va a tener impedimento: reunir todas las cosas en su Hijo. Ahí tenemos esa palabra reunir, que en el griego es la palabra más larga que hay, que, bueno, sé que varios hermanos que escuchamos al hermano Gino hablarnos de este versículo por horas enteras, hermanos, nos decía esta palabra que es hasta un poco rara, anakephalaiosestai, más o menos, algo rarísimo. Pero era la palabra más larga que se encuentra en el idioma griego. Ahora es recapitular, encabezar, sujetar todas las cosas a Cristo. Es lo que Dios se ha propuesto. O sea, ese es el punto culminante de la voluntad de Dios. Ahí es a donde Dios va a llegar. Eso sería conocido en teología como teleología, o el punto al cual Dios va a llegar. Dios va a reunir todas las cosas en su Hijo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces va a llegar ese momento en el cual Dios va a completar y va a consumar su obra, reuniendo todo en Cristo Jesús. Eso es algo precioso. Como les decía, es algo que de verdad es del tercer cielo, hermanos. No voy a entrar mucho. Ahí continúa en el versículo 11, diciéndonos, en Él. ¿En quién? Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, qué precioso eres. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha redimido, nos ha predestinado, nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre, hermanos, pero no para ahí las bendiciones de Dios. Dice que nos ha dado herencia, nos ha dado una participación, hermanos, de ese reino glorioso que está a las esperas, hermanos. Como decía Alberto ahora, hermanos, esta tierra, hermanos, se está destruyendo. Nosotros la estamos destruyendo, las guerras la están destruyendo, el pecado la está destruyendo. Hermanos, pero Dios ha prometido hacer nuevas todas las cosas. Y aquellos que han creído en Cristo, aquellos que la ha comprado por su sangre, van a estar con Él. Y tienen herencia en este reino. ¡Qué precioso! No dice Pablo acá, la van a tener, sino que ya la tenemos. Asimismo, tuvimos herencia. No tenemos por qué tener temor Si partimos hoy, tenemos nuestra herencia, los que hemos creído en Cristo, de estar con Él, de estar en el reino con nuestro Padre Celestial. Entonces acá Pablo dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos cómo Dios nos ha predestinado para cumplir su propósito, para hacer andar de acuerdo a lo que su Hijo tiene para nosotros, hermanos. Y vuelve otra vez la pregunta, hermanos. ¿No es Dios digno de alabanza por esto? Como Pablo lo viene diciendo. Bendito sea el Dios y Padre. Hermanos, Dios no ha escatimado nada. Vemos como ahí sí dice Pablo, de las abundantes riquezas, no fue suficiente habernos elegido, no fue suficiente habernos comprado. Él nos ha dado herencia también, hermanos. ¿No es grandioso lo que Dios ha hecho por nosotros los que hemos creído, hermanos? A veces, como decía Craig, a veces nosotros nos enredamos en cosas, en el mundo, pensando a veces también en discusiones teológicas y cosas, y perdemos de foco lo que Dios quiere decirnos acá, hermanos. Que Dios quiere decirnos que nos ha bendecido. Y Pablo está alabando a Dios por eso. Y ahora también nosotros, preocupados, angustiados, con tantas dificultades del mundo, tantas cosas que a veces nos agobian, preocupaciones, enfermedades, hermanos, pero debemos confiar en que Dios ya nos ha dado herencia en su Hijo. En que estas cosas van a pasar, las dificultades, las tribulaciones, y Dios ya nos ha asegurado un lugar con Él, con su Hijo. ¿No es algo precioso? ¿No es algo para decirle, alabado sea tu nombre, Señor? Entonces, ahí dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También encontramos ahí que Dios nos ha dado un propósito, hermanos. A veces sé que para algunos es un poco raro. Hay lugares donde, bueno, se abusa a veces del propósito y se piensa que el propósito que Dios tiene para nuestra vida es únicamente ser exitosos acá en la tierra. Hermanos, pero qué precioso es saber que Dios nos ha dado un propósito más allá de lo que podamos vivir nosotros en esta tierra. Y así poder decir con alegría, como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová va a cumplir lo que Él se ha propuesto con cada uno de nosotros, los que hemos sido hechos sus hijos. Y debemos alegrarnos en eso, debemos gozarnos en Él. Debemos confiar que estamos en las mejores manos. Ahí Pablo dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según su voluntad, según su pensamiento, el cual Pablo allá en Romanos 12 nos dice, el cual es, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, podemos estar confiados, sabiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Que es bueno, así como leía nuestro hermano Jean Jeremías, el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, alabado sea Dios por esto, hermanos. Ahora, no quedó únicamente ahí, en el 13, viene algo más que Dios nos ha dado en las riquezas de su gracia, hermanos. Algo precioso que Él nos ha participado a nosotros. ¿Y saben qué es? Él mismo. 13. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí, bueno, Pablo va mostrando esta preciosa doxología, esta preciosa alabanza, y Él está diciendo, alabado sea Dios, nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha hecho sus hijos, nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha dado herencia, y todo esto ha sido hecho, ¿por qué? ¿Porque hicimos algo bueno? No, ahí dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, simplemente por haber creído y haber confiado en lo que Él ha hecho por nosotros, haber confiado en su obra, haber confiado en que Él Fue aquel que tuvo ese gran amor para entregar a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora Él nos dice, ustedes han oído esta palabra de verdad, este evangelio de la salvación, y han creído en Él. Y ahora Dios les ha dado algo más. Los ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es algo bien precioso, hermanos, porque, hermanos, Dios no nos dice, yo lo salvo y ya. Sino que Dios mismo pone a su Espíritu Santo en el momento en el que creemos dentro de nosotros, hermanos. Y por medio de ese Espíritu Santo, allá Pablo en los Romanos, en la carta de los Romanos dice, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Ahora tenemos ese Espíritu como sello en el cual Dios está diciendo, Él es mío. Ella es mía. Hermanos, es algo precioso. Porque nadie más va a poder venir a reclamar por nosotros, sino únicamente Dios. Porque Él ha puesto su sello en nuestro corazón, hermano. El Espíritu Santo, el cual es Dios mismo, morando en nosotros, hermanos. ¡Qué preciosa esta obra! Y Pablo dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado, nos ha comunicado en su grandeza, en su riqueza? Hermanos, esto es algo que alegra el corazón mío, hermanos, y no sé si el de ustedes, pero es precioso ver todo lo que Dios ha hecho por amor con cada uno de nosotros. Por amor. Como lo decía ahí, según el puro afecto de su voluntad, según el beneplácito de su voluntad, porque Él ha querido amarnos, Él nos ha dado todas estas cosas, y ahora nos ha sellado con el Espíritu Santo, hermanos. ¡Qué precioso! La tercera persona de la Trinidad viene a morar en nosotros, hermanos. Y esto es algo que también se vuelve un misterio. ¿Cómo en alguien como yo, miserable, pecador, puede venir a vivir Dios mismo? Mano, cuando usted se acuesta en la noche a dormir, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted camina por la calle y se ha creído en Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted se está bañando, el Espíritu Santo está en usted. Él está con nosotros. Esa compañía que Dios nos ha dado, la cual es Él mismo acompañándonos, enseñándonos, consolándonos, alentándonos, animándonos, enseñándonos, revelándonos la obra de Cristo, hermanos. ¿No es algo precioso? ¿No es algo de lo cual Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha comunicado, hermanos? Y no es suficiente, Dios sigue abundando sus riquezas. Ahí dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de las promesas. En el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, qué precioso, Pablo aquí usa este término, arras, que sé que también, bueno, en castellano está esta palabra, la cual se usa cuando uno da un anticipo por un negocio. Cuando usted tal vez está haciendo un negocio, usted da unas arras o un anticipo para asegurar de que va a cumplir con lo que está hablando. Ahora Dios dice, nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. O sea, quiere decir que Dios nos ha dado ya la preciosa, bueno, la compañía de la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad, hermanos, diciéndonos, yo he pagado, voy a pagar, y aquí tiene su anticipo. Hermanos, y es algo bien precioso, es algo que debe llenar nuestro corazón de alegría, hermanos, porque no fue Dios diciendo, voy a hacer algo por ustedes. Allá a veces uno que se le pasan pensamientos por la mente y dudamos y decimos, ¿será que sí es cierto lo que Dios va a hacer por mí? O sea, que es cierto que Dios tiene preparado un reino en el cual ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más llanto, más tristeza. ¿Será cierto? Y Dios dice, es cierto, y aquí doy mi anticipo, el Espíritu Santo, morando en ustedes. Es algo precioso, Dios mostrándonos esto, hermanos, y es algo que no va a ser quitado. No es algo que nosotros vayamos a decir, tengo hoy y mañana no. O algo en el cual Dios diga, me retracto del negocio que hice. No, hermanos, es algo que es eterno y para siempre. Dios no se va a retractar de esto. Aquellos que hemos creído, que hemos recibido el mensaje del Evangelio por la fe, que hemos confiado en la obra de Cristo, hermanos, tenemos las arras y podemos estar confiados. ¿No es Dios digno de alabanza por esto? No decimos, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Decía Kreikiner, esto es algo precioso, ver cómo Dios nos participa de sí mismo, de su espíritu, nos permite gustar, saborear de Él, hermanos, sabiendo que vamos a poder estar con Él en el mundo futuro, pero Él ya nos ha permitido gustar de eso, hermanos. Porque acaso, hermanos, no sé si alguno lo ha experimentado, en la tristeza, en la debilidad, cuando no queremos continuar, y viene el Espíritu, o el Espíritu Santo nos recuerda que somos de Él, nos consuela, nos anima, nos muestra de que no es suficiente lo que estamos viviendo acá, sino que Dios tiene preparado un reino, no nos anima y nos llena de gozo nuestro corazón. No es así, hermanos. Dios nos ha dado esa degustación, estas arras de nuestra herencia, hermanos. Y ahí lo dice Pablo en el 14, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos la seguridad de que cuando llegue ese momento, Él va a cumplir todas las demás promesas. Ya nos ha dado una herencia, lo decía Pablo ahí más atrás. Y nos ha dado al Espíritu Santo para confirmarnos que vamos a estar con Él, hermanos. Y es algo precioso ver de que no es algo que Dios nos va a quitar, hermanos. A veces hay algunas personas que piensan que tal vez la salvación se puede perder, hermanos. Pero Dios no es del que quita y pone. Dios nos ha hecho sus hijos una vez y para siempre. Ahora, que puede que haya dificultades en nuestra vida, y tal vez deshonremos a Dios o entristezcamos al Espíritu Santo, como lo dice Pablo más adelante en los Efesios, puede ocurrir. Pero no vamos a perder el sello ni esa promesa que Dios nos ha dado en Cristo, hermanos. Ahí cuando se habla de esta herencia, de la posesión adquirida, hermanos, nosotros, bueno, varios comentaristas y varias personas hablan de que va a ser aquel momento en el cual nosotros podamos entrar, aquellos que hemos creído, podamos entrar en el reino venidero. O sea, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos dice, va a llegar ese momento en el cual ustedes van a poder disfrutar de la presencia plena de Cristo, van a poder estar en aquel lugar donde no va a haber tristeza ni llanto. Ese reino venidero, hermanos, y todo porque Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. ¡Qué precioso es eso, hermanos! Y qué gran alegría y aliento trae a nuestro corazón, hermanos. Como les decía hoy, viendo noticias, prácticamente me dolía el corazón. Porque decían, niños muriendo, y yo tenía a Josías en mis brazos. Hermanos, qué tristeza. Uno poder ver que un hombre con un arma va y le dispara a un niño de un año. O que un hombre abuse de una niña de 2 años. Hermanos, toda esta miseria que vemos en este mundo, todas estas cosas que agobian nuestro corazón, hermanos. Pero que Dios ha prometido que va a hacer nuevas todas las cosas. Y que Él ya nos ha dado esta promesa que es el Espíritu Santo, las arras, diciéndonos, va a llegar el día en el cual todas estas cosas van a ser hechas nuevas. Ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, y a eso se refiere con este reino. Ahí en Mateo 25, el Señor hablaba de los que del juicio venidero y de aquellos que habían dado de beber a uno de los pequeños, y él decía, lo han hecho a mí. Y él dice, y aquellos benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo, hermano. Qué precioso va a ser ese momento en el cual el Señor nos diga, heredad del reino preparado para vosotros. Hermanos, y el Espíritu Santo constantemente recordándonos que somos de Dios, que somos de Cristo, hermanos. Ya para terminar, hermanos, qué precioso pasaje este. Lo que hemos podido ver ya aquí en estos primeros versículos de Efesios, ver cómo Dios ha hecho esta gran obra en nuestra vida, hermanos. Como decían varios hermanos, podríamos titular este capítulo Alabanzas a Dios por su obra. Alabanzas a Dios por su obra, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Ahora yo quisiera agregarle alabanzas a Dios por su obra eterna en Cristo. Hermanos, porque es algo que no va a ser quitado de nuestra vida. Dios nos ha comprado por la preciosa sangre de Cristo. Nos ha redimido, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha dado herencia y nos ha dado el Espíritu Santo, hermanos. ¿No es Dios digno de alabanza por esto, hermanos? No como lo citamos ya, también viendo la transfiguración de Cristo, como Cristo permitió que los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, vieran el reino de los cielos, como lo había dicho ahí en los pasajes antes en Lucas 9, y dice, y ellos vieron la transfiguración y degustaron el reino de Dios. Hermanos, ahora nosotros degustamos el reino de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Él nos ha redimido por su sangre, y esto es para que nosotros hoy, hermanos, recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nuestro corazón pueda volver a sentir ese amor, esa calidez por Él. Podamos decir, Señor, gracias, Señor, porque siendo un miserable Tú me salvaste, Señor. Pero no solo eso, sino que me diste herencia, me has elegido, me has hecho Tu Hijo, Señor. Y además, Tú mismo, Señor, moras en mí. Para alentarme, para consolarme, para animarme, para ayudarme en mi debilidad, Señor. Gracias por Tu obra, Señor. Alabado seas Tú, Señor. Y ahora aquellos que tal vez dicen, bueno, ¿y eso qué? Hermanos, aquellos que nos visitan, todo esto también lo pueden tener ustedes si creen en Cristo. Todas estas bendiciones, estas riquezas abundantes de Dios, de aquel que es infinito, aquel que tiene en su mano el poder de hacer todas las cosas, las puede dar también a usted. Aquellos que tal vez no han creído en Cristo, tal vez si quieren seguir viviendo vidas de miseria, pero si quieren vivir la plenitud y el gozo que Dios da por medio de Cristo, pueden acercarse a Él, pueden recibir ese mensaje de la salvación, el cual está aún vigente, como lo dice el Señor. Es hoy el día de arrepentimiento. Hermanos, qué precioso poder ver esto, que el Señor permita que podamos reflexionar en esto y ver cómo vamos a irnos introduciendo más y más en estas profundidades de las riquezas de Dios, hermanos. De verdad, como decía nuestro hermano que citaba al principio, esta es una epístola del tercer cielo, hermanos. Nos permite contemplar la gloria de Dios, la obra que Él ha hecho por nosotros para que podamos continuar nuestras vidas. Más adelante en el 4 va a decir Pablo, viviendo de forma digna de acuerdo al llamamiento que Él nos ha hecho. Amén. Hermanos, gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por aquella obra preciosa, Señor, que Tú has hecho, Señor. Gracias por habernos elegido, predestinado, hechos Tus hijos, Señor. Tenernos en Ti, Señor. Darnos herencia, Señor. darnos su Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Padre, porque tu riqueza es abundante, Señor. Porque tu amor fue mayor, inagotable, Señor, al haber entregado a tu Hijo, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Padre, te pedimos que constantemente podamos recordar esto, Señor. El gran amor que tú, Señor, has tenido para cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. De cómo nos has guiado, nos has salvado, Señor, y nos tienes preparado un reino, Señor. Todo por tu gran amor, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu gran obra en nuestras vidas, Señor. Alabado seas tú, Señor. Alabado seas tú, Señor, por la eternidad, Señor. Por la gran obra que has hecho en nosotros, Señor. Padre, no hay palabras, Señor. No hay nada que podamos ofrecer a ti, Señor. En agradecimiento, Señor. Pero lo que tenemos, Señor, lo ponemos delante tuyo, Señor. Padre, gracias por tanto amor, Señor.